Mariana Frenk Westheim se declaraba cronofóbica. Ignoraba al tiempo. En ese desafío, en esa libertad e inagotable entusiasmo, creó, pensó y vivió una vida exquisita, a la que podemos acercarnos a través del libro Recuerdos y retratos de Mariana Frenk Westheim, entrevistas, ensayos, cartas y homenajes. Una deliciosa lectura para cualquier estación. Acercamiento a la cultura mexicana. No puedo indicar años. Eso, de todas maneras, es mi debilidad. Es mi relación tensa con el tiempo. Pero déjame pensar cómo se inició esto. Empecé muy pronto a jugar tenis. Comienzo con una cosa un poco frívola porque el tenis, en comparación con los aspectos culturales de mi vida, pues es algo frívolo. Jugaba bastante bien. Estaba entre las primeras jugadoras de la segunda categoría, no de la primera. Pero para hacerme un poco de propaganda, diré que fuera de los torneos, a veces ganaba a las llamadas ranqueadas, que eran 6. Creo que fue en el Junior Club donde conocí a Félix Villaurrutia, hermano de Javier Villaurrutia. Un buen jugador que incluso fue mi compañero de doubles, aunque mi fuerte era en singles. En fin, empecé enseguida a buscar la literatura mexicana moderna. Yo había estudiado literatura española en la Universidad de Hamburgo, pero de la literatura latinoamericana y de la mexicana sabía muy poco. Tan solo algunos nombres y nada más. Así que de inmediato me puse a leer y estudiar, y a través de Javier Villaurrutia conocí a otros escritores, entre ellos a algunos de los estridentistas. Conocía muy bien a Arqueles Vela, quien era uno de los más estridentes de los estridentistas y tal vez uno de los mejores, además de que era un hombre muy simpático y muy divertido. Por otra parte, existía entonces, dentro del edificio de la Secretaría de Educación, un teatro, el Teatro Orientación, que tenía 408 asientos. Este dato tan exacto lo sé por casualidad. Pues sí, en los primeros años iba yo mucho a las funciones de ese teatro. Allí conocí al último bohemio de México, un grabador excelentísimo que se llamaba Abelardo Ávila. Teníamos entonces, no recuerdo si los sábados en la noche o los domingos, una especie de tertulia en la casa. Y Abelardo Ávila, que era estudiante de San Carlos, llevaba a esa tertulia a jóvenes pintores compañeros suyos. Él tenía muchos intereses culturales, además de su arte. Porque déjame decirte que hay pintores y grabadores que en realidad no se interesan por nada más. Pero él sí, y además conocía a mucha gente. Tenía su cuartel general en el Café París. Y bueno, voy a contarte una cosa chistosa. Una vez me encontré en la Secretaría de Educación a Abelardo Ávila, que siempre andaba muy bruja, según decía. Me dijo, Mariana, ¿me invitas a un café? Y yo le respondí, sí, cómo no, pero hay un impedimento. Fuera del dinero para mi camión de regreso a la casa, solo traigo un peso, pero es un peso falso que alguien me dio. Entonces Abelardo me interrumpe. No te preocupes, ya vas a ver. Vamos al Café París, donde él era conocidísimo, y le dice a una de las meseras. Fíjese lo que pasó. Esa muchacha acaba de llegar de Alemania. Yo ya tenía 4 o 5 años aquí. Es una persona famosísima, una gran maestra. Y no sé qué tantas cosas le cuenta de mí. Puras mentiras. Y la mujer se me queda viendo como a un bicho raro. Y fíjese, agrega Abelardo, yo le invité a tomar café conmigo, pero resulta que el único dinero que traigo es este peso falso que alguien me dio. ¿Qué hago? La conozco muy poco. Voy a quedar muy mal. No se preocupe, dice ella, démelo y yo voy a ver qué hago con él. Total, Cada uno tomamos una taza de café con azúcar y leche. Y todavía quedaron unos centavos para la propina. Y aún ella nos devolvió no sé cuánto dinero. Creo que una taza de café costaba 30 centavos. Abelardo murió hace muchos años. Era un grabador excelente. Y no se comprende por qué no se le ha hecho más justicia. Él fue un gran artista. Lean, lean, lean.